Magnífica música, súper motivacional para hablar con un auténtico motivador, ¿no? Que es Ricardo Almenar, coach ontológico y psicólogo organizacional en el ámbito empresarial. De ahí nada, le damos un grandísimo aplauso.
Gracias, muchas gracias.
Qué ilusión es tenerte con nosotros otra vez, Ricardo. Muchísimas gracias por venir, porque sé que has hecho un gran esfuerzo.
Bueno, os lo merecíais, porque al final yo soy de la opinión que en los momentos de dificultad nos tenemos que ayudar y apoyar.
Y ya yo está. Sé que en ti puedo confiar.
Pues no te fíes mucho, por si acaso. Sí, mujer, sí. Yo creo que sí.
Bueno, sí,
está todo
espero
grabado,
que sí.
Ten cuidado con lo que dices.
Ya lo sé.
Maldita hemeroteca, que se me había dado antes de comentarlo.
Efectivamente, así es.
Sí, sí. Bueno, hoy vienes y vamos a hablar de un curso que vas a dar que lleva por título Elige ser protagonista del cambio emprendedor, que lo vas a realizar en el Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Correcto.
Cuéntanos.
Pues esto, bueno, esto es una... Es que el miércoles 16 de abril es el Día del Emprendedor. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues una persona del ayuntamiento que es concejala me conoce y me dice, oye, ¿tú harías una ponencia o un planteamiento sobre el tema del emprendedurismo? Y hombre, encantadísimo. Y nada, y me he liado al tema. Entonces es el próximo miércoles a las 10 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Quart de Poblet. Y ahí, pues bueno, vamos a cometer... Lo que pone aquí, ¿no? El título. Elige ser protagonista del cambio emprendedor. Indicadores de éxito empresarial.
Vale, pero emprendedor, por ejemplo, ¿cualquier persona puede ser emprendedor?
No, rotundamente.
Pero emprendedor es alguien que lleva a cabo un negocio.
Emprendedor, a ver, yo soy de la opinión que no tiene una persona que ser emprendedora y ser empresaria. Es decir, hay trabajadores que son emprendedores y no me gusta utilizar la palabra emprendedor, que tienen iniciativa, que tienen inventiva, que tienen creatividad. El problema es que el empresario o la empresa como sistema inhibe, por desgracia, ese tipo de comportamientos. Cuando debe ser al revés. Soy de la opinión que tienes que facilitar espacios de no juicio, espacios de no miedo, espacios de creatividad, espacios de libertad con responsabilidad. Porque yo siempre digo lo mismo, siempre. La humanidad se ha equivocado. Porque, y esto no es mío, ojalá fuera esta mía la reflexión, esto es de un gran terapeuta, psiquiatra, austríaco, que es el autor del libro El hombre en busca de sentido, que es Viktor Frankl, y lo dice... Tenemos una estatua, la de la libertad. Nos falta otra, la de la responsabilidad. Libertad con responsabilidad.
¿Crees que destacar la gente tiene miedo o la gente tiene miedo al que destaca, por lo que decías?
La gente tiene miedo y las empresas generalmente son sistemas que utilizan el miedo para controlar. Y eso es un error gravísimo para mí. Es muy fácil hablar de que queremos ser innovadores, queremos innovar... Pero ¿cómo vas a querer innovar si no das libertad creativa, si no fomentas el pensamiento crítico, si no fomentas la escucha, si no fomentas la delegación, si no fomentas el aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera? Por lo tanto, esos sistemas que se basan en el control y no facilitan todo esto que he dicho yo, son sistemas mediocres, que no son líderes, el empresario que lleva este tipo de cultura... son mediocres, son jefecillos.
Falta un liderazgo
absolutamente, totalmente. Es, y empieza a haber gente que quiere invertir en las personas, pero lo primero que hay que invertir es en la cultura de la empresa. La cultura, el problema es que los resultados no vienen a corto, sino vienen a medio y a largo plazo. Por lo tanto, si tú no inviertes en cultura, que lo decía Peter Drucker, la cultura se desayuna a la estrategia. Tú puedes tener el mejor plan estratégico, pero si tienes una cultura donde se dé todo esto y tenga las personas adecuadas, no lo veo. Yo no lo veo.
Motivar sería hacer participar, ¿no?
Sentirse partícipe, claro. Sentirse partícipe. Yo siempre digo lo mismo. Alberto, te voy a hacer una pregunta. ¿Puedo?
Sí.
Vale, menos mal que estoy en un sistema que no...
Estamos en democracia, de momento.
Vale. Para que un
no sé si volveré, por eso voy a contestar lo que sea.
No. Que no.
Volverás.
Lo digo en broma.
No, además, Alberto lo conocí hace, ¿no? Sí. Ya estuvimos hablando y, bueno, ves, enseguida hay química, empatía. Es que eso es buenísimo. A ver, que no se me vaya la
Por eso onda. Confiamos en ti, Ricardo.
Gracias. Un tren, para que funcione muy bien, ¿qué hace falta?
¿Un buen maquinista?
No. Tú puedes participar también, ¿eh?
Como era una pregunta para él, habíais congeniado
perdona,
tanto.
Perdona,
no, es broma.
Bea, tú también.
Sí.
Un tren para que funcione muy bien, ¿qué hace falta?
¿Una vía? ¿Que haya una buena vía? No sé.
Que las vías,
el camino.
Que estén alineadas. Puedes tener el mejor maquinista, el mejor material, las personas que estén arriba bien, adecuadas, ¿vale? Vamos a poner todo muy bien. Pero si las vías no son alineadas, el tren se descarrila. ¿Qué son las vías? Los valores. Si tus valores personales, que hay gente que no sabe ni lo que existen los valores, eso para empezar, tus valores esenciales están alineados con los valores corporativos empresariales, el tren va a funcionar. Con un buen maquinista, un buen liderazgo, evidentemente. Pero la base son las vías. Entonces, un emprendedor, y a la pregunta que me ha hecho Bea, no todo el mundo sirve para ser emprendedor. No.
Porque ¿qué hace falta? Lo primero.
Pasión.
Que te guste y que creas.
Que creas en... Primero, una cosa que yo llamo importante, confianza introspectiva. Autoconfianza. Una adecuada valoración de ti mismo. Adecuada valoración de ti mismo. ¿Vale? Invertir en autoconocimiento, conocerte. Y luego encima tener una semillita genética que lo que hace es tu historia, tus vivencias, te hacen crecer esa semillita, ¿no? Pero si no tienes una semillita, no me lo creo. Y encima el sistema se empeña, público-privado, en que con ayudas y subvenciones generamos emprendedurismo. No, no me creo esto.
¿Con ayudas y subvenciones?
No, yo creo, a ver, con subvenciones. Yo creo, a ver, esto es polémico, ya lo sé. Ya es que siempre me meto en el mismo jardín, pero bueno. Hay una diferencia para mí de criterio entre una ayuda y una subvención, ¿vale? Por ejemplo, ahora el kit digital. Hay mucha gente que pide kit digital porque vamos a renovar la web, vamos a ver. No, primero, yo creo que tengo que tener una web, invierto en una web y luego me viene la ayuda, ¿de acuerdo? Porque tengo la iniciativa, tengo claro lo que quiero, tengo el propósito claro. A partir de ahí, lucho, peleo y tengo una ayuda, perfecto. Las subvenciones, lo hago si tengo una subvención. Lo digo por experiencia de muchos años, ¿eh? Yo he estado trabajando en la Cámara de Comercio, que no es una crítica a la Cámara de Comercio, pero he vivido todo esto, este mundo, y yo me enfado. Porque sí que creo en los emprendedores, y los hay, pero no todo el mundo es emprendedor. No todo el mundo vale para ser emprendedor. No todo el mundo vale para ser líder. No lo vale. Entonces, ¿la inteligencia qué es? Saber si tienes o no tienes y saber hasta dónde llegas.
¿Pero se puede conseguir? ¿Se puede llegar a tener con cursos o yendo con gente como tú, que es un profesional de esto? ¿Se puede conseguir, teniendo unas mínimas dotes, desarrollar eso? ¿O poder aprenderlo para ser mejor líder, mejor jefe?
Sí. Yo sigo mi ejemplo y no... yo me sigo trabajando. Y me sigo trabajando todos los años. Y voy a sesiones y tal. Además, una compañera de nuestra y voy a trabajar corporal, emocional, cognitivamente. ¿Por qué? Porque no hay final. No hay final. Yo decía que no sé si era Nietzsche o Kant, ¿no? Creo que era Nietzsche. Es decir, aquella persona que quiere alcanzar su plenitud como ser humano, quien es inalcanzable, nunca hay un final. Tiene que estar siempre trabajándose, aprendiendo, siempre. Y eso lo tiene que llevar uno, está en el ADN. Y luego se aprende, evidentemente que se aprende y trabajas, y hay que trabajar mucho, mucho, muchísimo, para alcanzar una conciencia de ti mismo. Yo siempre digo que ojalá el empresario se diera cuenta o fuera consciente de que ya no basta con un orden bien inferior, que es la pasta. Que sí, yo nunca pierdo el tiempo ni un segundo, eso está clarísimo. Yo creo que hay que elevar el nivel, la mirada del empresario tiene que cambiar, evolucionar hacia una mirada mucho más profunda, mucho más espiritual.
Y ahora me gustaría también hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué es un CEO?
¿Un CEO?
¿Qué debería ser un CEO?
¿Un CEO es feo o es guapo?
Guapo, feo.
Es que lo de CEO es que...
Es una cosa muy moderna.
Los anglosajones...
O un gerente, vamos, sí, en palabras claro, más castellanas.
Ahora todos son CEOs.
Todo. Sí, chief, o CCO...
Chief, executive, o... no sé sí, qué, sí. Operative...
Que queda muy guay.
Sí, porque queda muy guay. Y luego realmente...
Viste
el
mucho.
Gerente de toda la vida, vamos.
El gerente de toda la vida. Pues fíjate, yo para mí reúne tres... debe reunir, y te voy a decir una conclusión. Primero, tiene que ser estratégico. Segundo, tienen que tener formación de coach. ¿Qué significa? De motivar, de gestionar personas, de hacer crecer personas, de un desarrollo personal. Y luego tiene que ser silencioso. ¿Qué es el silencioso? El financiero, el operativo, el de procesos. Por lo tanto, después de muchos años me he dado cuenta que el liderazgo necesita un coliderazgo, necesita un equipo de trabajo. Y ese líder tiene que ser consciente que todo, o sea, reunir en estos momentos, en un mundo tan digital, complejo, a tanta velocidad, o te rodeas de un equipo mucho mejor que tú, o yo cada vez tengo mis dudas, ¿eh? Y mi pregunta es, ¿un CEO o un co-CEO? ¿Un líder o un co-liderazgo? Ahí dejo la pregunta. Cuidado, ¿eh? Esto es para un debate, ¿eh? Interpreto, vamos.
Hablas de los objetivos para poder llevar a cabo un emprendedurismo eficaz y satisfactorio, nombras varios objetivos. Entonces, el primero yo lo entiendo, la capacidad para la configuración de identidad personal, es decir, saber realmente
quién eres, tu identidad, ¿no?, como persona, tu esencia, tus fortalezas, tus debilidades, evidentemente.
Claro, ¿sí? eso es primordial. Luego identificar el concepto principal, o sea, lo que tú quieres llegar a conseguir, ¿no? El objetivo.
El concepto principal lo baso en tres preguntas, ¿vale? ¿Qué es lo que te apasiona? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿En eso que te apasiona puedes llegar a ser el mejor? Y pregunta número tres. ¿Eso que te apasiona, en que puedes llegar a ser el mejor, es tu motor económico? Porque si no tienes motor económico...
Claro, hay que ganar dinero al final.
Efectivamente, ¿vale? Entonces son tres preguntas que definen el concepto principal.
Y luego, ¿conciencia de uno mismo?
Claro, ser consciente de uno mismo significa lo que te he comentado yo antes, ¿no? Es decir, primero, conciencia de uno mismo, para mí es conciencia emocional, número uno. Número dos, adecuada valoración de ti mismo, adecuada. Número tres, confianza introspectiva, la autoconfianza. Y esto viene de unas dimensiones de la inteligencia emocional del señor Coleman. Se me ha ido de Daniel Coleman.
Y luego vemos que es la función del miedo. Eso ya ahí ya no sé.
Muy bien. Ahí no
realmente a ver, ¿a qué te refieres con el fácil miedo? Es que la palabra miedo...
¿Bloqueo? ¿Habla del bloqueo?
No, a ver, es una ecuación, una fórmula. Yo a veces intento hacer metáforas y hago fórmulas para entender las cosas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos seis emociones básicas. Bueno, yo he trabajado seis emociones básicas, ¿no? Yo llamo Marte. ¿Por qué llamo Marte? Miedo, alegría, rabia, tristeza, ternura y erotismo. Erotismo en el mundo empresarial, ¿qué es? La creatividad, la innovación, el resolver un conflicto, ese placer de haber resuelto algo muy dificultoso, eso es erótico, ¿no? Evidentemente, erotismo, la belleza, la estética, claro, también. Entonces, el miedo, la función del miedo, o sea, y cada emoción básica, en su justo equilibrio, tiene una función. ¿El miedo qué hace? Avisarte, ¿vale? Entonces, el miedo es igual a V menos P, valor menos prudencia. El emprendedor... La V de valor es superior a la P de prudencia.
Pero es que, Ricardo, hay que saber matemáticas para comprenderte.
No.
Esto es muy complicado.
No. A ver, valor, tener valor más que prudencia. A ver, las personas que son le dan muchas vueltas, que también, muy analítica, por eso lo trabajo en equipo, muy reflexivas, y son muy prudentes... Y cuidado. Prudencia es mayor que valor, yo no lo veo, no les veo, porque el emprendedor es atrevido, tiene iniciativa, es valiente. Ahora, si tienes mucho valor, como yo en una parte de mi vida tenía mucho valor y poca prudencia, te pegas a la leche de cuidado.
Sería bueno tener a tu lado alguien
correcto,
con la P.
Contra el silencioso. Eso tú tienes que rodarte de lo que tú no tienes. Problema de la psicología, nos hemos empeñado en tratar de subsanar nuestras debilidades y nos hemos olvidado de nuestras potencialidades. No, potencia. Lo que tienes bueno y rodéate de lo que no tienes tan bueno. Ojalá hubiera tenido yo, al lado mío, un cañero de decirle, tío, no hagas esto, cuidado que financieramente, oye, cuidado que... Pero bueno, al final la vida te enseña y claro, tienes que pasar por ahí. Entonces, eso es la función del miedo. No sé si se ha quedado claro o...
Sí. ¿Te ha quedado claro? Sí, yo creo que sí. Bueno, un poquito más que antes, porque de verdad la palabra miedo me da miedo, me da un poquito de...
Es que el miedo en exceso
claro,
es tóxico y el miedo en ausencia es tóxico.
También.
Siempre decimos que hay que ir al 4. O sea, nosotros trabajamos entre intensidad 1 y 7. El equilibrio está en el 4. Entonces, cada uno tiene que buscar... Hay gente que es... Yo, por ejemplo, soy más propenso al valor, al 1 del miedo, ¿no? Yo necesito aumentar al 4 el equilibrio. Entonces, la prudencia, aumentarla un poquito para equilibrar. Si al final todo nuestro objetivo es nuestro punto de equilibrio. Lo que pasa es que cada uno tiene su punto de equilibrio.
Claro, que no todos somos iguales y no todos reaccionamos.
Para nada.
Y luego tenemos que aprender a evitar la retirada, que es la resiliencia.
Sí, la resiliencia. Entonces, claro, porque esto es una frase, lo de la retirada, me convenció uno de los creadores del coaching ontológico, que es Rafael Echeverría. Uh-huh. Y lo tiene ahí la frase, creo. Si me permites, la leo porque es buenísima.
Sí, por favor, adelante.
La victoria es de aquellos que saben persistir, de los que esperan, de los que resisten frente a las dificultades. Vencedores son aquellos que quedan cuando los demás se han retirado. Es sabio, por lo tanto, aprender a evitar la retirada. Y este es uno de los grandes secretos del saber vivir y posiblemente uno de los menos reconocidos. Rafael Echeverría, uno de los fundadores del coaching ontológico.
¡Qué wow. maravilla! ¡Vaya frase!
¡Wow! Hombre, cuando leí me quedé, digo, ¿este hombre qué me está diciendo? Claro, esto requiere maduración, reflexión. Por eso lo he puesto antes, no como objetivo. ¿Por qué? Por eso la resiliencia. Cuando tú tienes un propósito claro, que le genera pasión, que le genera convicción, que tiene ambición ética de superar, de mejorar, supera las dificultades, porque tienes un propósito y tienes una convicción. Mi pregunta es, si no tienes convicción ni tienes propósito, ¿puedes ser resiliente? Uy, qué silencio más bonito.
Nos hemos quedado un poquito...
Qué silencio más bonito.
Pues no lo sé. ¿Puede serlo?
No Alberto, sé. ¿A ti qué te apasiona la música?
Sí, por ejemplo.
Muy bien. ¿Y le dedicas? ¿Por qué estás aquí hoy?
Sí, por eso. Bueno, y la radio en general. Soy un enamorado de la radio.
Tiene su trabajo, pero yo por eso, bueno, lo sé porque hemos hablado, ¿no? Entonces, pero se le nota que cuando habla de la... es que se le ve su cuerpo, su emoción, sus ojos, su mirada. Entonces...
La comunicación no verbal.
Hay que renunciar a lo que nos... No, no, evita la retirada. Toma, indirecta.
He venido para quedarme.
Ay, muy bien, así me gusta. Ay, qué bueno.
Y bueno, y la gente que va a asistir al curso, dinos, ¿qué se va a encontrar de ti, de la charla?
Pues va a encontrar con alguna novedad o algo, ¿no? Voy a llevarme algunos materiales porque eso impacta. Al final, a mí me ha enseñado la vida a que tienes que provocar algo en el público, ¿no? Y creo que no voy a hacer spoiler ahora porque si no, o sea, voy a explicar, que esto le encantó a la concejala, los indicadores del éxito empresarial, que es una fórmula que me he inventado, vuelvo a la fórmula, ¿vale? Y entonces, porque resulta que las empresas tenemos como 6 células cancerígenas, ¿vale? Que es criticar, comparar, ¿vale? Quejarse, enfrentarse, todo eso creas una atmósfera negativa absolutamente. Eso está en el denominador. Y arriba en el numerador tienes a la confianza. Si en las empresas el denominador es mucho mayor que el numerador, estás muerto. Y cuando digo eso, saco un objeto y bueno, y así un plonco de humor, así impactante y veréis. Entonces, vas a la muerte, súbita, está clarísimo. Entonces, ¿cuál es qué un líder que tiene que hacer? ¿O un equipo de liderazgo que tiene que hacer? ¿O un comité de dirección que se convierte en un equipo de liderazgo que tiene que hacer? Que la confianza sea mucho mayor que el denominador. Y la confianza es importantísima. La confianza se da en todos, en ti que te has venido ahora, la gente tiene que tener confianza de enfrentarte al micrófono, un poquito de confianza y luego ayudarte en el ambiente, el equipo, ¿no? La confianza en la pareja, la confianza con los hijos, la confianza es importante. Y además, lo bonito de la psicología positiva y de la metodología que yo empleo es que se mide. Llegas a medir el indicador de confianza de la organización. Y eso es fundamental. Porque hasta ahora la psicología no se medía. ¿Cómo lo mides? Pues ya hay herramientas que miden. Y eso es fundamental para saber cómo estamos. Lo que pasa es que hay gente que no le interesa. Hay CEOs que son feos, que no les interesan los indicadores, claro. ¿Para qué?
Claro, porque no les interesa porque no les va a hacer ningún bien o porque piensan que lo va con ellos. Y...
Un ejemplo, vea. Real. Hago la herramienta. Y entonces tú te autoevalúas en base a un cuestionario. Es anónimo, ¿eh? Anónimo absolutamente. Porque claro, yo creo una metodología, va a una plataforma y la plataforma envía el resultado final. Y por hacerlo simplificado, ¿no? De 0 a 100%, ¿tú cómo crees que generas confianza en la organización? ¿Vale? Y este director general le salía un 80%. Entonces, de 0 a 49 es baja confianza, de 50 a 79 media y de 80 hacia arriba alta. Y para mí, una de las herramientas fundamentales de una empresa y de un emprendedor es aspirar a la excelencia. Mi indicador mío, soy exigente, ¿eh? El 87, a partir de 87 puedes llegar a ser excelente. Ojo, duro, exigente. Le saco un 80 y luego el entorno, ¿qué es el entorno? Pues el propio comité de dirección, otros departamentos, clientes, etcétera. Le salió un 40%. Esto es gravísimo.
Un 40.
Un 40%. ¿Sabéis lo que me dijo este director general?
A ver, sorprende.
No tienen ni puta idea. Perdón por la frase, pero es literal. Y digo, pues perdona, tienes un problema.
Claro.
Porque esto es una oportunidad de mejora, porque si 37 personas que te han evaluado te evalúan tal cual, 37, si fueran 10, pero son 37 personas, pues es una oportunidad. Vamos a indagar por qué y vamos a hacer un plan de acción para ir subiendo ese nivel de confianza.
Ya.
Por ejemplo.
Para ti, Trump, ¿qué sería? Porque es un hombre provocador, es obvio, y le ha seguido y le ha votado mucha gente.
Sí.
Parece que puede ser un líder en un momento dado.
Sí.
Entra también la cultura, ¿no?
Yo, a mí lo que la pregunta es, o mi reflexión es, ¿por qué tanta gente ha votado a Trump? ¿Qué ha fallado antes? ¿Por qué? Porque esta persona es un líder, pero no es mi prototipo, evidentemente. No es mi prototipo. Pero tonto no es, ¿eh? Pero su forma de actuar y no me gusta nada. Es la antítesis de... Pero hagamos autocrítica. Hagamos autocrítica. Porque al final, si tanta gente ha votado A, ¿qué hemos hecho mal anteriormente?
Claro.
Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué hemos hecho mal? Porque, claro, los políticos es un medio de vida. Se ponen ahí y al final de identidad personal tienen muy poco. ¿Por qué? Porque tienen que mantener su puesto de trabajo. Si no, ¿de qué viven? No todos, cuidado, no todos. Hay gente muy buena. Pero la gente muy buena no llega.
No llega.
No llega. Esas
que va.
Seamos claros, no llega.
Son más inteligentes.
Y claro, yo lo sé porque ha habido una persona, cuando yo trabajaba en Asturias, muy querida y no era de la misma ideología que yo, pero al final tienes que respetar a las personas válidas, ¿no? Estar en una persona válida. Me lo dijo. Vamos detrás de una persona muy importante de Asturias, muy formado, y ¿sabes qué me ha contestado, Ricardo? Digo que yo toda mi vida y todo mi esfuerzo tengo que ir con estas personas y desprestigiarme. No, porque hay gente muy buena, pero no quieren entrar en esta dinámica, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que desde fuera, y básicamente, y en plan sencillo, se pelean para estar en la lista de electoral y una vez entran dentro, sí, a vivir. No, hombre, no. Yo no soy, yo creo en otro tipo de democracia.
Pero porque eso pasa con la política española, porque no hay un...
Bueno, yo no sé si en otros países también pasará.
No, pero en otros países, por ejemplo, Estados Unidos son 8 años máximo que pueden estar en el gobierno.
Cierto.
Hay alcaldes que han estado 20 años. Entonces,
perdona, y vitalicios, con chofer, con asesores, no, y no me hagas hablar más.
No nos metamos en ese menú, no lo hablamos, por
No,
favor.
Porque me indigno, yo esto me indigno.
Vamos a hablar del emprendimiento,
del curso,
que es algo...
Oye, y para, claro,
exacto, que yo
para
quiero
ir al
saber
curso
más.
Este, puede ir cualquier persona, hay que
Totalmente,
apuntarse.
Cualquier persona que tenga curiosidad, que
a
tenga
A las 10 de la mañana, he visto.
10 de la mañana, sí.
Y vale, es
de
abril.
Y luego hay 3 empresas que van a compartir sus experiencias y va a haber un debate coloquio. Y me han pedido que me quede también, pues bueno, pues para provocar, me imagino. No
¿Cuánto durará? ¿Cuánto durará? A ver si alguno de nuestros
oyentes... Yo creo que, a ver, si no me equivoco, de 10 a 2.
¿Toda la mañana?
No, pero yo estoy de 10 a 11 y media. Y luego, vale. Bueno, pero es bueno... que además son gente de la propia población, que han innovado. Yo creo que es bueno escuchar a la gente que innova, al emprendedor, pero yo me enriquezco. A mí me pidieron quedarme, digo, claro que me quedo, porque yo aprendo seguro. Siempre
pero entonces,
¿se
ha apuntado gente de Quart de Poblet que tiene sus propios negocios? O sea,
no, se ha invitado a 3 empresas que han emprendido, ¿vale? Y son de Quart de Poblet.
Muy bien.
Sí, están aquí, para que no se vean nada. Se llama Nova Feina, Evolving, y Sergio y Valdecase, no sé qué. Ah, no, hay 4, y otra, y Vital. Víctor Córdoba, gente emprendedor. A mí me encanta la gente emprendedora, ojalá.
¿Hay aforo limitado o...?
El salón de actos.
No sé qué capacidad tiene, pero
no me preguntes,
no es pequeño.
Porque no voy a engañar, que no lo sé, ni idea.
Bueno, pues tenemos una cita el miércoles a las 10 de la mañana. Podemos ir a ver la... Elige ser protagonista del cambio emprendedor.
Muy bien. Indicadores de éxito empresarial. Entonces ahí trataré de todo esto que hemos hablado, pues bueno, pues de profundizar, de y sobre todo que me pregunten. A mí me gusta mucho cuando me preguntan. El coloquio.
Claro.
Me encanta, ¿no?
Y una duda. Un emprendedor es, hemos quedado, como veníamos hablando al principio, es un empresario, una persona que tiene una idea y triunfa. Si esa persona... lo digo por un caso, de un conocido, esa persona triunfa, lleva a cabo un negocio y decide retirarse en lo más alto, ¿esa persona se le puede considerar como un triunfador o no? Es complicada.
Uf, la pregunta. ¿Qué es éxito y fracaso? ¿Qué es triunfar, claro, y perder?
Porque es que, claro, cuando te va mal es cuando la gente ya lo deja, porque ha acabado arruinado, no puede pagar y se va. Pero si te vas por la puerta grande, realmente, vendes tu empresa con 50 años, con 55.
Bueno, puedes... es respetable, pero la gente que es emprendedora se mete en otro fregado. Bueno, bajo mi punto de vista,
final,
se mete en otro fregado, te lo digo
ya. Porque un emprendedor lo lleva en la sangre.
Por eso te digo yo, lo lleva en la sangre y tiene iniciativa. Y ahora estoy aquí, y ahora estoy allá, y ahora... Digo, tío, no para. Digo, no, es que lo lleva y tal. Y luego también te digo una cosa, ¿eh? Los emprendedores que han alcanzado y han logrado los resultados, se han equivocado muchas veces y han fracasado, ¿eh?
Claro, es que creo que es
en este país... Te tachan.
Pero la clave del éxito... ¿eh? Y tú aprendes de tus errores. Es lo que...
Claro.
Es lo que intentamos también
entonces,
transmitir.
Entonces, yo, por ejemplo... la cultura americana sí que tiene ese bueno, ¿no? Es decir, que viene el currículum y este se ha ido otra vez y se ha levantado cuatro veces. Digo, este es bueno. ¿Aquí? Madre mía. Aquí nada, aquí te
tachan. Aquí cogen una depresión
lista
y una baja.
Pipa. Este, tal, este ha colgado, este... Yo, pero a ver, ¿cómo juzgáis así? ¿Cómo juzgáis? ¿Quién genera riqueza? El que se equivoca, el que emprende, el que contrata, el que... Hombre, bajo mi punto de vista, ¿eh? A ver, aquí cada uno... Yo me he ido a la... Perdona por la expresión, a la mierda un par de veces. Claro. Y me he levantado.
Claro, pero de eso aprendes.
Hombre, que se
creo
aprende.
Que mucho más. Tanto, claro.
Es un máster, vamos. Yo siempre digo yo creé dos empresas familiares, ¿vale? Y el mejor máster que tuve es cuando me metí a mi cuñada. El mejor máster con diferencia.
¿A tu cuñada, que es la hermana de tu mujer?
¿O no, es la mujer de un hermano. Uh-huh. O sea, un máster. Y además, a mí me encanta la empresa familiar. ¿Por qué? Porque es que el 90% de las empresas son familiares. Y entonces, como lo he vivido en mis carnes, sé lo que es. Porque entra la celopatía, los celos. Que mira tu hermano, que mira no sé qué, mira qué coche. Y digo, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Y luego está lo que se llama la atiquifobia. Es el pavor al fracaso. Sí, es un término psicológico. O sea, la segunda generación cuyos padres han triunfado tienen pavor al fracaso. Porque llevan el apellido.
Claro.
Llevan un mochilón. ¡Buah! Impresionante.
Claro, porque ven que sus padres han triunfado y no eran conscientes cuando cometían errores o cuando no les iba tan bien porque eran pequeños y realmente solo conocen el triunfo.
Es que, también, espera que te corte, Bea, es que es muy importante, siempre lo digo lo mismo, es que antiguamente un tío con valor, iniciativa y picaresca, claro, es que el mercado, la goma era así, entraba todo valía, pero es que ahora es así y cualquier fallo se nota más. O sea, hay que también diferenciar. Yo chapo, la gente que ha sido emprendedora, que no tenía nada y a base de esfuerzo, de trabajo, de mucho trabajo y mucho valor, por no decir otra palabrota, han triunfado, han tirado para adelante y han creado riqueza. Yo siempre digo, hay que respetarlos porque han generado todo esto. Pero hay que entender que son diferentes contextos, diferentes situaciones y diferentes mercados, bajo mi punto de vista. Pero la tiquifobia está, ¿eh? Uf.
Claro.
Pavor.
Sí. Hay una película muy buena que se llama Air. ¿La has visto? De Nike, Adidas.
Sí, buenísima.
Creo que es un ejemplo muy bueno para ver esa película. No, yo no la había visto, la vi otro día en la televisión española.
Yo la he visto un par de veces, muy buena.
Y habla de eso, ¿no? De la motivación, claro, de perseguir un sueño y
conseguir. Y él era loco, ¿no? Todo el mundo está loco. Sí. ¿Cómo va loco? ¿Ves? Yo siempre digo que el mundo es de los locos, de verdad. Así. ¿Qué sería la Torre Eiffel sin el señor
Eiffel?
¿Qué sería Barcelona sin Gaudí? Estaban locos. Mira, claro, son iconos.
Sí, así es. Y bueno, tú siempre tienes una pregunta, ¿no? Creo.
Sí, Alberto, muy bien. Sí. ¿La lanzas tú o la lanzo yo?
Lánzala tú, venga.
Muy bien, pues muchas gracias, hombre. A ver, ahora...
Venga, a ver cómo de interesante se pone. Porque seguro que
porque además es una pregunta que planteaste la semana pasada.
Hace
dos semanas.
Sí, pero como entre que no vine y fiestas y tal, pero bueno, la vuelvo a repetir porque yo creo que tiene miga, ¿eh? La pregunta es, ¿qué crees que está pasando en las empresas para que haya tanto absentismo laboral y problemas de salud mental? Esto da para un debate, ¿eh? Y esa es la pregunta que dejo a los oyentes, que de verdad, estimados oyentes...
Sí, por favor, porque
responder, que tengo ganas de escuchar vuestras respuestas.
Yo ahora hablaría de ese tema, pero no nos queda tiempo. Yo creo que mejor lo dejamos para los oyentes. Pero me parece súper interesante.
Y cuanto más respuestas hayan, más hay miga para hacer un debate sobre ese tema, porque se merece un debate, creo, sinceramente. Ahora lo digo en plan humilde, ¿no? Esto es un tema serio, muy serio.
Sí, porque pasa más de lo que...
Uf, muchísimo.
De lo que quisiéramos.
El género este burn, ¿no? El quemado, ¿no? También, ¿no?
También, hombre. Sí, sí. Esto es consecuencia del estrés crónico. El estrés crónico, hay una herramienta que se llama el mapa del estrés, que yo utilizo en los directivos, y mucha gente le sale indicador de estrés crónico. El estrés crónico es el silencioso, pero va haciendo mella y te genera, pues bueno, pues posibles infartos, ictus, sí. Yo tuve un cliente que tuvo un infarto, ¿eh?
Claro, pero eso es por el ritmo de vida que llevamos.
Por el estrés.
El
ritmo y esto, y la preocupación y tal. Entonces hay que meditar, hay que tener espacios para andar, para pasear, para hacer una...
Pero no nos dejan. No nos dejan.
¿Por qué no?
Porque lo intentamos y no podemos. O sea, directamente estamos llenos de impactos. Tú vas caminando por la calle... Y es que el WhatsApp continuamente te suena. Cuando no es una cosa, es otra. Cuando no es un anuncio, cuando no sé qué. Todo va tan deprisa que sin darte cuenta, y en el trabajo también, tienes que rendir. Cuanto más rindas, mejor. Ahora la inteligencia artificial, con eso, te acelera a ti tu trabajo, con lo que en lugar de ser productivo como eras antes, ahora tienes que ser el doble porque la inteligencia artificial te ayuda. Entonces, es un poquito complicado.
No es fácil, pero yo te digo una cosa,
yo me tengo que coger un buen libro y ahí es cuando me aíslo.
Pues ya está. Hay que buscar qué herramientas te hacen aislar. Yo, por ejemplo, yo voy a jugar al tenis. ¿Por qué? Porque a mí me da muy bien mentalmente, autocontrol emocional, etcétera. Tienes que buscar pequeñas estrategias para tú sentirte, o sea, que eres el dominante frente. Porque al final, la vida me ha enseñado que el 95% de lo que nos ocurre depende de nosotros.
Gracias.
Es duro, pero yo lo creo que es
pero
así.
Pero es así.
Gracias, Ricardo Almenar. Te vemos el 14 de abril en el Ayuntamiento de Cort de Poblet.
El 16. El 16,
gracias
este miércoles.
Gracias por haber venido.
No, gracias, Alberto. Y muy a gusto con Bea y Alberto, la nueva pareja.
No, pero tenemos a Marina, ¿eh? Mañana la tenemos aquí con nosotros.
Nos despedimos de todos vosotros. Gracias al equipo de Marina. Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana. Tonight, I wanna be with you tonight.